Buen día, Romina. ¿Cómo te va?
Muy bien, Fernando. Bueno, y también es interesante e importante hablar con ustedes, no solamente teniendo esta unidad, esta sede aquí en la ciudad de Zapala, sino en otras ciudades de la provincia, desde donde también nos escuchan seguramente asociados, asociadas, clientes del supermercado. Fernando, bueno, contanos cómo han empezado este 2024 y también, ¿no?, el objetivo de esta cartelería específica.
Bueno, la verdad es que me iría un poquitito más atrás.
Más atrás,
después de la devaluación, hemos tenido, la verdad, una importante cantidad de aumentos de precios por parte de los proveedores, y nos han llegado listas con aumentos, en algunos casos muy, muy importantes. Uh-huh. Y a partir del 3 de enero, después de los feriados, el 2, te diría,
sí,
hubo otra ronda de aumentos, uh-huh, de precio, con lo cual la cooperativa, lo que estamos haciendo es tratar de negociar dichos aumentos, uh-huh, y es lo que avisamos a la gente. Por supuesto, le pedimos disculpas a nuestros asociados, pero en algunos casos lo consideramos de una magnitud tal que no se justificaban esos aumentos. Entonces, estamos enfocados en tener todas las familias de productos y nos pueden faltar algunas referencias de esas familias. Uh-huh. Vamos a tener, digo, cualquier ejemplo, fideos, pero por ahí no tenemos todas las marcas de fideo que teníamos normalmente, hasta tanto lleguemos a algún acuerdo con nuestros proveedores, o bien, si no llegamos a un acuerdo, bueno, tener alguna alternativa para que el consumidor acceda a los precios más justos posibles, que bueno, que todos sabemos que está bastante difícil la situación.
Claro. No sé, pongo de ejemplo también, ¿no?, algo que pasó, o una noticia que leía durante el fin de semana, que nos lleva en realidad a Francia, donde el supermercado Carrefour dejó de vender productos de la marca del grupo PepsiCo por aumento de precios, por ejemplo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, digamos, en comparación por ahí en economías que tienen una inflación del, sí, 7 anual, y nosotros estamos teniendo el 30 mensual.
Claro.
Con lo cual, digamos, nosotros crecimos con nuestros proveedores, tenemos más de 100 años, pero, uh-huh, sí sabemos que las alternativas vienen por el lado de las pymes, y en otros países, uh-huh, eso está muy desarrollado. Uh-huh. Acá en la Argentina, desgraciadamente, hay una economía bastante concentrada en muchas familias de productos.
Claro.
Entonces, y esto es un fenómeno que lleva años. Entonces, cuando uno quiere tener alternativas, cuesta, y, uh-huh, bueno, en muchas de las familias que van en la canasta básica, con dos proveedores, uno resuelve el 60 o 70% de la compra en la Argentina, de los proveedores. Entonces, uh-huh, es muy difícil hacer una negociación con proveedores tan importantes y tan volumétricos. Pero bueno, es lo que estamos intentando. Y bueno, por eso son estos carteles que vos, uh-huh, que vos los mencionabas anteriormente.
Claro, sí, sería esta relación, decías, con proveedores, los oligopolios formadores de precios principalmente, ¿no?
Sí, hay un tema. Nosotros somos una cooperativa de consumidores, y siempre que hablamos con nuestros asociados, primero es, si en la Argentina nos uniéramos más los consumidores, seguramente, uh-huh, tendríamos más fuerza en los precios finales de los productos, cualquiera sea el rubro. Y lo segundo, en este tipo de épocas, es, bueno, hay que, si bien el tiempo no sobra, hay que detenerse un poquitito más frente a la góndola y empezar, uh-huh, a ver alternativas. Hay segundas marcas a nivel nacional, o nuestras marcas propias, que tienen una relación calidad-precio muy buena. Uh-huh. Y bueno, el cambio de canasta ya se está produciendo, es decir, uh-huh, la gente está cambiando de marca. Uh-huh. Y va a ser una alternativa que creo que es, entre la dinámica comercial que podamos tener, esa búsqueda de mejorar la situación económica, yo creo que va a pasar por ahí, como nos ha pasado en momentos anteriores del país también, de este tipo, digamos así, tan duro para la economía familiar.
Uh-huh. Recorriendo la góndola, y si salimos del almacén y nos metemos en la heladera y vamos a los lácteos, ahí ya es más complicado también, ¿no? El tema de buscar otras marcas. Bueno, igual ustedes tienen una heladera muy surtida de marcas.
Sí, por eso nosotros, como decía antes, por ahí en algunos casos nosotros tenemos más de... Ahí hay un proveedor que neto que debe tener no solamente el perecedero es la góndola, sino es casi la, en el país es la logística de quién pueda trasladar esos productos. Uh-huh. Y nosotros sí buscamos desde hace muchos años, digamos, en distintas provincias, productores más chicos, con lo cual tenemos algunas alternativas de distintas marcas, pero sí, tenemos una gran dependencia de un proveedor.
De la leche, principalmente, el que hace la leche.
Exactamente. Sí. Pero bueno, y yogures y ese tipo uh-huh. de productos, casi tenemos una dependencia importante. Y bueno, nos ha pasado que en algún momento podemos tener un hueco. La verdad es que la idea no es pelearse con los proveedores porque sí, pero bueno, sí, trasladar al consumidor los aumentos menores posibles. Nosotros no hemos aumentado nuestros márgenes, digamos, si no estamos trasladando lo que nos pasan los proveedores o rechazándolos, digamos, tratando de negociar o si nos pasan algo, hacerlo por parte, digamos, estamos montando la vuelta a ver, por eso hay algunas empresas que, bueno, que en este momento estamos con algún tipo de conflicto.
Claro. Y cuando uno ha escuchado, ¿no?, esta cuestión del DNU, leyes que se derogan, que se modifican por el decreto, y está la ley de góndolas, ¿no? En este sentido, lo vinculado a su actividad, ¿cómo lo están analizando? ¿Cómo continuarán trabajando?
Lo que justo la cooperativa tiene una característica, el súper de Zapala lo demuestra, si la ley hablaba de 800 metros de área de venta, 800 metros cuadrados de los productos afectados, con lo cual es para superficies más bien grandes, digamos, porque no tenía en cuenta las cajas ni las personalizadas, bueno, no quiero complicarlo, era para súper más grandes. En las localidades, que son muy pocas que tenemos esas, la verdad es que la ley de góndola tampoco tuvo un gran impacto por esto mismo. Le voy a dar un ejemplo cualquiera. La cerveza, dos proveedores hacen el 98% de la venta. Con lo cual, si no agregaban otra familia de producto, que en este caso era aperitivo, no se podía cumplir la góndola porque no había ni siquiera tres proveedores.
Claro.
No sé, fideos, hay una empresa que tiene el 50% de la producción de fideos del país. Entonces, en nuestro caso, pudimos conseguir alternativa, pero de fábricas más chiquitas que quedan. Pero el problema es, si no hay una reactivación de la PYME, y si no empiezan a haber proveedores alternativos, la ley de góndola antes se cumplía poco, bueno, y ahora se derogó, con lo cual lo fundamental es que existan alternativas, y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas.
Claro.
Y cooperativas, por supuesto.
Fernando, y vos decías recién que ya han visto ¿no?, que la canasta ya está cambiando, ¿no? La gente empieza a cambiar de marca. ¿Han notado cambios o bajas en venta en algún producto en específico? También teniendo en cuenta que ha pasado poco tiempo dentro de todo, y esto lleva un tiempo el análisis, ¿no?
Sí. Yo creo que, digamos, todo este cambio es recién, vamos a ver, sobre fin de mes y cosas, pero sí el cambio de canasta ya lo hemos visto, digamos. Si yo sacara lo que eran los productos de fiesta, digamos, todo lo que en diciembre por ahí, digo, entre comillas, nos distraen porque...
el pan dulce.
Claro, todo ese surtido lo compramos una vez al año. Ya hay un cambio de marcas en nuestros asociados, digamos. La mayoría de los asociados se han trasladado de una marca a otra, o los volúmenes empiezan a cambiar. Porque, bueno, digamos, hay un diferencial de precio que hace ahorrar plata. Y bueno, y esta canasta también es un fenómeno que año a año, salvo contadas excepciones, el consumidor se va adaptando. Yo creo que el consumidor cada vez está más instruido, y eso ojalá siga así. Entonces empieza a ser más racional a la hora de comprar, y entonces compra a una altura de mes determinado producto, y si no, cambia de marcas, porque ahorra. Bueno, es su forma de ahorrar. Y hay otros que su gusto es comprar, desgraciadamente, digamos, algo, no digo desgraciadamente para él, pero si no es su gusto mensual, es comprar algún tipo de marca, y la compra, y después tenemos gente de buen poder adquisitivo que, bueno, tiene su mix de producto también en la COPE.
Te robo unos minutitos más respecto de otras áreas, ¿no?, que tiene la cooperativa, por lo menos la de acá de Zapala. El sector carnicería, también ahí cómo están con el tema precios, proveedores.
Mirá, nosotros todo lo que es abajo del río Colorado tenemos un solo proveedor por el tema de lactosa, pero hay un buen ejemplo ahí de los consumidores. Previo a las fiestas, el animal en pie valía 2.500 pesos el kilo, es decir, el kilo vivo. Y la verdad que no se empezaron a caer tanto las ventas, 2.000, 2.200 pesos, por ahí, en ese valor andaba el kilo vivo del animal. Se empezaron a caer tanto las ventas que enseguida el frigorífico se empezó a llenar y hoy el kilo vivo está valiendo 1.500 pesos. Con lo cual bajó un 25 o un poco más de porcentaje. En el producto perecero se nota mucho cuando disminuye el consumo y está la producción, o se congela, digamos, que no hay capacidad, o se baja el precio. Claro. Entonces, a la retracción del consumo enseguida viene una baja del precio. En cambio, en el producto seco, bueno, las fábricas pueden estoquearse, Y bueno, pasa más tiempo hasta que bajan los precios. Pero el perecedero es lo más directo que hay entre la oferta y la demanda, donde el consumidor retrae la compra, enseguida baja el precio.
Ahí, como decías vos, para esa actitud consciente como consumidor, es decir, bueno, no, a ver, ¿qué sería? Carne, lácteos, frutas y verduras, ahí es donde podés jugar, podés ser un poquito más poderoso, más fuerte como consumidor que el precedero, como decís vos, que bueno, hay una fecha de vencimiento, que de última, bueno, salvo que se acerque esa fecha, es más tranqui, pero en los fríos es complicado.
Exacto, yo leía, como vos nombrabas recién esto de Francia, yo leía la otra vez un aumento de nafta desmedido en otro país, y que los consumidores dejaron de comprar por 3 días nafta, digamos, salvo el transporte público y eso, y bajaron, pero bueno, era todo un país que se puso de acuerdo.
Para armar esa pulseada hay que juntarse para poder ganar esa pulseada.
Va a faltar algunos años, pero bueno, ojalá vayamos en ese camino.
Fernando, y te decía, te robaba unos minutitos más, y el otro sector, el otro rubro por el que te quería consultar es todo lo que tiene que ver con venta de electrodomésticos. Bueno, ya habíamos visto que quizás se continuaba con el programa Ahora 12. Bueno, ¿cómo están también en esa área?
Ese es el rubro a nosotros más afectado en venta. También hay algo cierto, digamos, en la Argentina se ahorra comprando, digamos, en su momento, cuando la gente pensaba que iba a haber una devaluación, que la hubo en el año pasado varias veces. Previo a eso enseguida compró antes que le aumentaran, porque es una forma de cuidar el bolsillo muy lógica. Entonces, ya la reposición, si yo ya compré un televisor, no voy a volver a comprar otro, salvo que, no sé, se me haya roto, ¿verdad? El bien durable es muy difícil de comprar todos los meses. Con lo cual hubo una gran venta los primeros meses, diría hasta octubre incluido. De diciembre, antes de la devaluación, también hubo otro pico de venta, y ahora estamos en niveles de venta bajos realmente. Por más que haya financiación y eso, es donde primero se nota. Por supuesto, también por el valor de lo que se vende, ¿no? Que son ya productos más caros. Eso estamos teniendo nosotros y el mercado una pérdida de venta importante, y también hay que agregarle que eso dependía mucho de las importaciones, con lo cual hay varias fábricas que no están operando porque no tienen la materia prima para hacerlo.
Claro. Bueno, Fernando, ha sido un placer conversar con vos. Gracias por caminar un poco las góndolas y conocer también, ¿no?, lo que supone para ustedes como propietarios, como integrantes de un supermercado. Acá en Zapala no tenemos dos grandes, ¿no?, como son ustedes y, bueno, otro que es competencia y un mayorista. Y después, bueno, tenemos el almacenero, están los supermercados chinos, bueno, más o menos la oferta que hay respecto de supermercados y alimentos aquí en la ciudad. Y así que, bueno, nos parecía importante hablar con ustedes para ver cómo estaban llevando adelante esta situación, y bueno, también nos parecía importante este mensaje, este cartel que ponían en góndola. Así que bueno, muchas gracias por el contacto abierto siempre.
No, gracias, Romina, un gusto y espero ser útil.
Exactamente, ha sido así. Gracias, Fernando, hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con el gerente de compras de la cooperativa obrera, Fernando Heredia. Veremos luego si podemos también tener contacto con el otro hiper de la ciudad. Estos son los famosos supermercados de grandes superficies, ¿no? Como se los denomina.